El gobierno sostuvo que las telefónicas Movistar y Claro no pueden ofrecer el servicio de los llamados telulares, que implica el uso de líneas celulares como si fueran fijas, por ejemplo, en una centralita, al tiempo que el PITCNT solicitó que directamente se revoquen las licencias a estas multinacionales por haber violado el monopolio de Antel.
El ministro de Industria, Roberto Kreiberman, dijo a El Observador que las empresas tienen muy claro cuáles son las licencias que se le han otorgado en su momento y que la posición del gobierno es muy clara y firme, aunque para adoptar una decisión se esperará a que termine la investigación de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones.
En tanto, el PITCNT dijo en un comunicado que le pide al gobierno la permanencia en la fijación de una política de telecomunicaciones que coloque a los usuarios como centro y al derecho de acceso a las comunicaciones de todos sin excepción, como así también la defensa del monopolio y la soberanía nacional.
En ese contexto, la central sindical exigió además que las autoridades apliquen las sanciones previstas para los incumplimientos de las telefónicas que implican la revocación de sus licencias como operadores del mercado uruguayo.
La oposición y el Frente Amplio no se pusieron de acuerdo ayer en la comisión especial que estudia el proyecto de ley de minería de gran porte sobre cómo continuar con el análisis del tema.
Los legisladores del oficialismo propusieron comenzar a votar en general el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, pero varios representantes blancos y colorados dijeron que todavía no tienen una posición fijada sobre el tema y se retiraron de sala. Pese a contar con las mayorías necesarias, el Frente Amplio decidió no votar el texto y se convocó para hoy a la hora 14 una nueva reunión de la comisión.
El ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Francisco Beltrame, dijo que no se ha hecho un nuevo estudio de impacto ambiental para el nuevo proyecto de puente sobre la Laguna Garzón, el puente que prevé unir los departamentos de Maldonado y Rocha.
Según Consigna al País, Beltrame dijo en el Senado que era innecesario un estudio adicional porque se trata de la misma obra que la proyectada anteriormente.
Pero claro, hay distintos actores que discrepan con ese análisis y recuerdan que la obra inicial preveía un puente recto entre los dos extremos de la Laguna Garzón, mientras que el puente que ahora se está manejando tiene un diseño circular.
El cuestionamiento fue realizado concretamente por el senador Pedro Bordaberry, quien sostuvo que se debía efectuar un análisis adicional de medio ambiente debido a que se triplica la superficie del puente y la cantidad de material que se va a utilizar.
Sí, también durante la sesión, según se informa esta mañana, se plantearon otros asuntos. Por ejemplo, una discusión a propósito de cuánto costará el nuevo puente. Según los asesores del senador Bordaberry, se habla de 18 millones de dólares, que es bastante más de lo que el empresario privado Constantini está dispuesto a poner, según lo que dijo originalmente. Hubo otra pregunta a propósito de si iba a colocarse o no un peaje en la nueva estructura. ¿Por qué? Porque, bueno, según se advirtió, a la misma altura por la Ruta 9 hay un puesto de peaje que podría ser evitado si el automovilista optara por ir por el lado de la Ruta 10.
Vamos con más noticias.
La Comisión de Salud de la Cámara de Representantes aprobó ayer por unanimidad la convocatoria a la ministra de Salud Pública, Susana Muñiz. Esta iniciativa, que fue planteada por el diputado nacionalista Javier García, busca explicaciones por la acefalía en las direcciones de la cartera.
García indicó a Espectador.com que ya hace un buen tiempo hay dos cargos muy importantes en el ministerio, como la Dirección General de la Salud y la Dirección General de Secretaría, que no tienen un funcionario a cargo. Todos sabemos que ahí se ha instalado una lucha de poder que ha impedido el normal funcionamiento de dos cargos que son claves, aseguró el legislador.
Si vamos al panorama internacional, la noticia de hace unos minutos, poco antes de las 8 de la mañana, hora uruguaya, venía de Roma y era esa foto, esa imagen de televisión también, porque las cámaras están transmitiendo en directo de manera permanente, mirando a la chimenea de la Capilla Sixtina, humo negro, otra vez fumata negra. Ese fue el resultado de las votaciones de la mañana de hoy en el cónclave para elegir al sucesor de Benedicto XVI.
Quedan las 2 de la tarde.
Sí, así que habrá que esperar a las votaciones y habrá que esperar el resultado, que se dará sobre las 17:30, 18 hora de...
¿De qué? De allá.
No, de allá. Que he traído a nuestro país. Hay que hacer el cálculo, ¿no? Cuatro menos.
Cuatro menos. Alrededor del mediodía pasado, una cosa así.
En la India, 5 miembros de las fuerzas de seguridad murieron y otras 10 personas fueron heridas hoy en un ataque insurgente contra un cuartel en Srinagar, en la zona de Cachemira.
En la operación fallecieron también los dos atacantes, que eran rebeldes separatistas musulmanes.
India y Pakistán se disputan la región de Cachemira desde 1947 y han librado varios conflictos armados por el control de esa zona.
La tensión aumentó en esa región desde el ahorcamiento en febrero en Nueva Delhi de un militante cachemir de origen musulmán por participar en una operación terrorista contra el Parlamento indio que en 2001 causó 9 muertos.
En Bolivia, el gobierno anunció una nueva inversión, una inversión millonaria en vías de comunicación hacia los vecinos Perú y Brasil para prescindir de Chile, país con el cual pasa por un mal momento de relacionamiento.
El vicepresidente Álvaro García Linera declaró en una rueda de prensa que Bolivia invertirá entre 2.000 y 3.000 millones de dólares en el corredor ferrocarrilero.
Además dijo que Perú ya se comprometió a unir por carretera los puertos de Ilo y Matarani con la frontera boliviana.
García dijo que el plan va a cambiar la economía regional en la siguiente década y que es parte de una estrategia hacia su objetivo de una salida al mar imposibilitada por sus desencuentros con Chile en esa materia.
Pese a los daños causados por el temporal de viento y lluvia que afectó el sábado al departamento de Soriano, hoy abrirá sus puertas, como estaba previsto, la Expo Activa Nacional, la mayor feria de maquinaria agroindustrial del país. Allí ya está, desde el día de ayer, Rosana de la Sopa. Buen día, Rosana.
Buen día, Emiliano. Buen día para todos. ¿Cómo están?
Bien. ¿Con qué panorama te encontraste?
Bueno, hoy de mañana muy frío, te voy contando para los que van a venir, que la temperatura tiene puntos bien contrastantes, 14 grados, 23 para la tarde y 9 para la noche, que fue más o menos lo que pasó ayer. El panorama que cuando llegamos de mañana era un poco lo que se vio en la televisión, pero ya bastante avanzado, ¿no? Parece que la turbonada esa grande del domingo hay infraestructuras que hay que armarlas con tiempo, ¿no? Hay carpas que son muy, muy grandes y algunos stands que la gente que le gusta planificar es cuando decís, ¿para qué habré planificado? Sí. Y me fui tranquilo. Bueno, tuvimos la mala suerte que pasó exactamente por la cuchilla de la expectativa, pero fue brutal porque yo vi toda la evolución del día de ayer, las ganas, el ánimo, el positivismo y me retiré tipo 8 de la noche y ya estaba prácticamente todo pronto. Igualmente hay gente que se les dio un pedacito de la mañana para terminar, por eso se corrió la inauguración oficial. Pero te digo que es una exposición que es mucho más que maquinaria, ¿no? Ya habíamos hablado otras veces que es maquinaria, que es insumos, que es tecnología, que es genética, que es todo lo que tiene que ver con ingeniería de sistemas. Bueno, es impresionante y está mucho más grande que el año pasado.
Sí, la gracia sobre todo en el rubro maquinaria es que se la observa en movimiento, ¿no?
El movimiento y que cada vez te sorprende más el tamaño de todo el viaje. Me fui cruzando con camiones y la entrada y salida desde Ruta 2 hacia que serán 2-3 kilómetros hasta la entrada de la expectativa. Fue permanente el día de ayer la llegada de las máquinas más grandes para último momento, ¿no? Porque muchas de ellas, algunas están vendidas, algunas están en uso, y bueno, tampoco son tantos los productores que tienen ese tamaño de maquinaria, pero la gracia de esto es mostrar hacia dónde se va avanzando y lo que ya está sucediendo en otros lugares también.
Rosana, volvemos a escucharte con tus crónicas, bueno, y mañana en especial con la entrevista que ya hemos anunciado.
Perfecto.
Repasamos algunas noticias que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. Organizaciones delictivas de Colombia y México estarían operando en Uruguay, lavando dinero proveniente del narcotráfico, según el último informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre drogas.
El documento se realizó sobre la base de información recabada por la policía y el Poder Judicial y fue entregado la semana pasada al Congreso de Estados Unidos. El texto indica que si bien Uruguay está dando pasos afirmativos en contra del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, sigue siendo un país vulnerable a esas actividades.
El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Gabriel Frugoni, dijo ayer que no puede afirmar que el tributo que sustituya al ISIR va a abarcar exactamente al mismo universo que el gravamen anterior, pero explicó que no se intenta recaudar, sino desalentar la concentración.
En declaraciones a Radio Uruguay, Frugoni no quiso dar más detalles sobre cómo se implementará la aplicación del impuesto al patrimonio al sector agropecuario y reiteró que eso será informado por el presidente Mujica al Congreso Nacional de Intendentes, mañana jueves en Durazno.
El juez letrado en lo penal, Alejandro Guido, dictó ayer el procesamiento con prisión por el delito de homicidio del joven de 25 años que en la madrugada del domingo mató al policía Rodrigo Duche en la zona del centro.
El padre del joven procesado, que también estuvo detenido por este suceso, fue liberado.
Todavía queda por conocerse la causa de la discusión que derivó en el homicidio.